Estamos de vuelta para seguir revisando noticias en esta jornada de jueves. Ya lo habíamos revisado con un informe anterior. Este 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos y vamos a profundizar en este tema con nuestra invitada del día, Amaya Alves, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, quien nos acompaña a través de un contacto telefónico. Muy buenos días, Amaya. ¿Cómo está? Bienvenida.
Muy buenos días a todos, Joaquín, Alejandra y a todos quienes nos escuchan.
Amaya, ¿podríamos comenzar esta conversación contextualizando a partir de su experiencia la situación chilena en materia de derechos humanos en este contexto en particular en el que nos encontramos como país en este periodo? ¿Cuál es la lectura que hace usted de la protección, del resguardo de estos derechos?
Bueno, mi trabajo desde la universidad es enseñarle a los futuros alumnos, digamos a los futuros abogados y abogadas de este país, la relevancia que tienen los derechos fundamentales, los derechos humanos. Los derechos fundamentales son los derechos humanos que han sido recogidos en el ordenamiento nacional. Entonces están en la Constitución o en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes. Y yo creo que fue un paso muy relevante para la humanidad, después del horror de la Segunda Guerra Mundial, empezar a pensar que había ciertos bienes jurídicos protegidos, ciertos elementos de nuestra convivencia que debían ser resguardados al más alto nivel. Y ese es el sentido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es lo que se conmemoramos en el fondo cada 10 de diciembre. Es un acuerdo de la humanidad para evitar el horror de esa guerra, en el fondo, que devastó también a civiles. Ese es lo grave de las guerras mundiales, que muchas de las víctimas son personas, niños, niñas, mujeres, que no estaban directamente involucrados en el conflicto. Y entonces, contestando a su pregunta, me parece que es muy importante que las sociedades nos pongamos de acuerdo en lo que queremos proteger, que le demos el más alto nivel de protección, pero también, perdón, no solo que lo declaremos, sino que también en la práctica lo garanticemos. Y ahí, es ahí donde yo veo, me parece a veces, una brecha bastante relevante entre aquello que señalamos. Por ejemplo, queremos asegurar, la Constitución chilena dice, igual dignidad y derechos para todas las personas. Y si uno ve la realidad, evidentemente en la práctica hay ciertas brechas que seguramente es importante abordar. Y por eso se habla que estas declaraciones de derechos humanos siempre son graduales e incrementales. O sea, tenemos que seguir trabajando para asegurar de mejor manera cada uno de esos derechos fundamentales a todas las personas que habitan en Chile. Entonces, por cierto, me parece un desafío. Galeano habla a veces de un horizonte utópico, porque parece que nos vamos acercando, estamos haciéndolo un poquito mejor en este índice, y entonces aparece otro problema. Por ejemplo, la pandemia fue evidentemente un desafío desconocido en materia de sanitaria y de derecho a la salud. O sea, eso puso a los gobiernos, a los estados, al mundo entero, en una encrucijada de cómo resguardar derechos fundamentales ante un flagelo como fue el COVID-19, que era desconocido. Por eso Galeano habla de un horizonte utópico, porque los desafíos son nuevos y tenemos que pensar en soluciones.
Sí, Amaya, ayer cuando el presidente Gabriel Boric estuvo en la presentación del último informe del INDH, él decía los derechos humanos interpelan a la sociedad en su conjunto y también hizo una revisión de lo que ha hecho el actual gobierno en materia de derechos humanos, por ejemplo, aludiendo a la Comisión Verdad y Justicia, también a la Comisión Verdad y Niñez, y esto tiene que ver con la institucionalidad de la que usted también hablaba recién. Yo quería preguntarle si usted encuentra algún otro hito de avance en el último tiempo en nuestro país que nos permita precisamente ir creciendo en materia de la protección a los derechos humanos.
Sí, yo creo que han pasado cosas relevantes, no solo en este gobierno, sino que desde el regreso a la democracia en los 90 hemos ido avanzando de manera, yo diría, consistente, porque también quizás es importante señalarlo para quienes nos escuchan, la retórica, el abordaje sustantivo de los derechos humanos y de los derechos fundamentales pasa también porque las sociedades se formen la convicción de la importancia de su protección. Esto a veces se asocia solo a algunos sectores de la sociedad, solo a algunos hitos, y me parece que es importante que abracemos todos y todas la relevancia de lo que significa reconocerlos, protegerlos y garantizarlos. Entonces yo creo que hemos ido avanzando de manera sustantiva, porque también nos hemos ido dando cuenta que no es lo mismo cada derecho dependiendo de quién es el titular. Esto quizás es importante decirlo. Antes hablamos, la Declaración Universal de Derechos Humanos es un llamado universal a todas las personas, pero en el camino nos fuimos dando cuenta que era importante a lo mejor reconocer derechos específicos a mujeres, sobre todo en temas de maternidad, de protección a la maternidad. Después nos dimos cuenta que a lo mejor era importante proteger derechos de niños, niñas y adolescentes, porque ellos tienen desafíos específicos. Y luego también nos hemos dado cuenta que pueblos originarios tienen desafíos específicos. Y en ese aspecto yo quisiera resaltar la Comisión para la Verdad y el Entendimiento, que fue una comisión que busca una solución, una, digamos, posibles soluciones para realmente proteger los derechos colectivos individuales, en este caso específicamente del pueblo mapuche. Y yo creo que eso es algo que toca directamente al Biobío, a la Araucanía, a los ríos. Entonces la implementación de ese acuerdo, que es un acuerdo político, un acuerdo de política pública, me parece que sería una opción, una posibilidad, no estoy diciendo que sea la solución perfecta, pero al menos un camino a recorrer para permitir la resolución de conflictos relevantes, que yo creo que son muy problemáticos para nuestra región.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que fue durante la jornada de ayer, cada 10 de diciembre, estamos conversando con la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UDEC, Amaya Alves Marín. Amaya, usted lo planteaba, la necesidad de formar en torno a la relevancia de defender, de proteger, de resguardar los derechos humanos. ¿Cómo, a partir de su experiencia como docente, cuál es su evaluación del apego o de este fenómeno que también muestran muchas encuestas de la distancia que las generaciones más jóvenes tienen en torno a estos temas? Y si ahí ha habido quizá un error o algo ha sucedido que se terminan asociando a temas políticos de contingencia y no a la importancia que tienen para nuestras sociedades.
Sí, yo creo, Joaquín, que usted toca un punto relevante, en el sentido que los derechos humanos debemos entenderlos como el marco de convivencia, como el modo como nos tratamos, como el modo como queremos vivir. Y me parece que el trabajo quizás pendiente y que no ayuda mucho la situación actual, ¿no es cierto?, de bastante autonomía, independencia, en que las personas se preocupan mucho de su bien individual y menos del colectivo, el trabajo en el fondo social, el trabajo en el sentido que formamos parte, somos seres interrelacionados. El destino propio individual depende en buena medida de decisiones colectivas. Yo creo que hay que trabajar lo colectivo, pero en un sentido bastante pragmático. Somos parte de distintas comunidades, somos parte de un núcleo familiar, somos parte de un lugar de trabajo, de una comunidad académica, somos parte de una comunidad a nivel de ciudad, somos parte de una región, somos parte de un país, somos parte de un continente y finalmente parte de un mundo. Y todas esas decisiones, por ejemplo, pensemos en materia ambiental. No basta con que hagamos a título individual ninguna acción realmente va a poder abordar los desafíos del cambio climático si no actuamos mancomunadamente. Yo creo que ahí está el desafío, en pensar en nuestro interés individual, por cierto, no lo estoy negando para nada, puede ser muy relevante, pero ese bienestar individual depende completo y totalmente de decisiones que nos afecten a nivel colectivo. Y entonces tenemos que hacer un trabajo mayor como sociedad para a todos esos niveles colectivos tomar decisiones que protejan, que visibilicen, que garanticen derechos fundamentales, que en muchos casos son colectivos. La democracia es un bien colectivo, el medio ambiente es un bien colectivo, un bien jurídico que queremos proteger y que depende de decisiones colectivas. Yo creo que entender eso podría cambiar en buena medida el abordaje que hacemos de los derechos humanos y de los derechos fundamentales.
Sí, Amaya, usted decía hace algún rato que las sociedades han transitado hacia distintos grupos en lo que respecta a la protección de los derechos humanos, por ejemplo, las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, y sin lugar a dudas ahora la mirada en nuestro país y también a nivel internacional está puesta en la población migrante. Yo sé que este es un tema muy complejo, pero quería preguntarle su opinión con respecto hacia dónde deberíamos avanzar nosotros como país para no vulnerar los derechos humanos de estas personas que llegan a nuestro país y que, como ya decía, han estado muy en la mira durante el último tiempo?
Claro que sí. A mí me parece también importante, efectivamente, dentro de los denominados grupos vulnerables están los migrantes, porque si lo pensamos son personas que han debido dejar su lugar de origen, y en la mayor parte de las ocasiones ese dejar el lugar de origen puede no ser voluntario. Muchas de esas personas migran porque en el lugar en que nacieron o habitan no están dadas las condiciones mínimas de subsistencia. A veces son el fruto de conflictos bélicos. En otras ocasiones también se produce lo que se llama la migración climática. Por ejemplo, a propósito de la desertificación, hay personas que ya no pueden habitar en un lugar y entonces tienen que emigrar. Yo creo que aquí hay que hacer una distinción, me parece. Por un lado, los derechos fundamentales de personas que ya han migrado, podríamos determinar, por ejemplo, cuál de ellos son en materia de salud, en materia de educación, en acceso a algún, elementos de bienestar por parte del Estado. Pero otra es el derecho que tienen los estados, y ahí me parece que también es importante decirlo, para regular la migración, o sea, para regular las condiciones bajo las cuales se va a permitir migrar y de qué manera va a abordar la migración irregular. Yo creo que eso los estados legítimamente, las sociedades, pueden conversar el modo cómo van a regular la migración. También quizás aquí es importante decir, ha habido un debate en los últimos años en torno a la migración, porque la nacionalidad y la ciudadanía, si uno lo mira en la Constitución, está fuera del catálogo de derechos fundamentales. Nacionalidad y ciudadanía es el capítulo segundo de la Constitución y los derechos y deberes fundamentales están en el capítulo tercero. Por tanto, históricamente, nacionalidad y ciudadanía no se consideraba un derecho fundamental. Y el debate reciente ha sido incorporarlo y entonces supone un paradigma distinto. Esa conversación en Chile la tuvimos a propósito de los procesos constituyentes, pero no se zanjó porque ninguno de los tres procesos constituyentes del siglo XXI ha obtenido un apoyo en las urnas. Por tanto, a mí me parece que es un debate pendiente como sociedad. Creo que efectivamente es un debate colectivo, no es una decisión que puede tomar una sola autoridad. Creo que tenemos que conversarlo y, por cierto, partiendo de la base que la dignidad de las personas debe ser respetada. O sea, hay conversaciones en distintos niveles que debemos tener.
Son las 8 de la mañana con 42 minutos en este jueves 11 de diciembre. En nuestra pauta conversábamos a propósito de derechos humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos, junto a la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, la doctora Amaya Alves Marín. Amaya, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana para acercar estos temas, explicarlos también desde una perspectiva más cercana a quienes nos siguen esta mañana. Que tenga buen día.
Gracias, Joaquín y Alejandra. Solo recordar a Hernán de Santa Cruz, chileno que fue parte de los 9 redactores de la Declaración Universal. Me parece que su figura no se destaca lo suficiente, así que muchas gracias por su legado.
Está muy bien, bueno, Amaya. Hasta pronto. Muchas gracias.